Si ustedes recuerdan, el domingo pasado, nosotros hicimos un stop en el versículo número 9 de Colosenses capítulo número 2. Y en ese texto, en ese versículo particular, decía claramente que en Cristo habita corporalmente toda la deidad de Dios. O sea que Cristo es divino. Todos los atributos de Dios el Padre también los tiene el Hijo y también los tiene el Espíritu Santo. Y Pablo tiene que explicar esto y dejar esto como bien claro, porque había personas dentro de la iglesia que estaban enseñando que Cristo no vino en carne, porque ellos no comprendían o no podían entender que el Dios del universo viniera y se hiciera humano como tú y como yo, cuando ellos tenían la creencia de que la materia era mala. Y todo eso venía del trasfondo griego, que la materia era mala, que el espíritu era bueno, y Pablo tiene que advertirles a ellos que Cristo, cuando vino a esta tierra, vino de forma corporal, pero Él es Dios. Y yo entiendo, hermanos, que nosotros hemos llegado al clímax, al Everest de todo este libro. Y si hay algo que el cristianismo puede ofrecer, y si hay algo que el Evangelio puede ofrecer, es Cristo. Y lamentablemente hay cristianos que enseñan de prosperidad, que el Evangelio te ofrece una carrera, te ofrece logros, te ofrece paz temporal, ¿verdad? O que tú puedas tener quietud. Hay cristianos, lamentablemente, que enseñan que el Evangelio te puede ofrecer riquezas, logros, cosas en esta tierra, pero lo que el Evangelio realmente ofrece es a Cristo y solamente a Cristo. Si hay algo, un resumen de toda la palabra de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, es que el Evangelio ofrece y la palabra de Dios ofrece al Señor y Salvador Jesucristo. Y Él es suficiente. Él es suficiente y lo hemos visto en el capítulo 1, versículo 23, dice que Él vino, ¿verdad? Y en carne murió en la cruz para que nosotros fuésemos reconciliados. Él es suficiente, Él es lo que tú necesitas. El Evangelio es predicado porque las personas, eso es lo que necesitan. Necesitan a Cristo. Necesitan de una manera u otra conocer al Señor Jesucristo y vivir por Él y recibir la bendición que viene del cielo por medio de Jesucristo. No solamente eso, Pablo también anunciaba a Cristo porque Cristo es la esperanza que necesitan las personas, la esperanza que necesitamos tú y yo. Y también Pablo ya ha dicho, ¿verdad?, que Cristo o que en Él se hayan guardados todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Si tú quieres conocer algo de valor, algo que es duradero, que permanece en el tiempo, es conocer al Señor y Salvador Jesucristo. El mismo apóstol Pablo, de una manera increíble en el libro de Filipenses, dice que lo que él realmente necesitaba o lo que él buscaba o procuraba era conocer a Cristo. Si vas al libro de Juan, en el capítulo 1, versículo número 14, dice que aquel verbo, ¿verdad? Dios, el verbo de Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Juan da testimonio de que él vio al Hijo, al verbo encarnado, en carne. Y que él era conocedor de esto. De manera que lo que el Evangelio te promete a ti y lo que el Evangelio te ofrece a ti es Jesucristo y solamente Jesucristo. Pero veamos, versículo número 8, que ellos andaban buscando algo más aparte de Cristo. Y en este caso, Pablo menciona en el versículo número 8 que ellos andaban buscando sabiduría humana y lo menciona a través de la filosofía. La filosofía es cualquier creer que no está relacionado con Cristo. ¿Ok? Entonces, ya Etienne explicó, ¿verdad?, que según el texto, el mismo Pablo menciona que la filosofía humana, humanista, y la sabiduría humana no es más que hueca sutileza. La palabra hueca quiere decir vacío. Un hermano de esta iglesia que es agricultor me dijo que cuando ellos estaban sembrando el arroz y cuando ya estaba en su punto de recogerlo, a veces ellos iban y esos granos del arroz, cuando ellos lo abrían, ¿verdad?, se hacía un procedimiento y cuando ellos lo abrían a veces estaban vacíos. Entonces le decían, ay, el arroz está vano, queriendo decir, ah, no hay nada dentro del grano del arroz. Eso era la idea que ese hermano de la iglesia me explicaba. En una ocasión, el Señor Jesucristo está hablando de un hombre que tenía una tierra y la cercó y la preparó y la alquiló, se la alquiló a unos labradores. Y pasando el tiempo, él envió a uno de sus siervos para recibir el producto de la tierra que era de él y que ellos se la habían arrendado. Y ellos lo que hicieron fue que le dieron golpes y dice el texto que lo enviaron con las manos vacías. Eso es, esa es la misma palabra que aquí habla como hueca, refiriéndose a algo vacío. Según Eclesiastés, algo vano es como si fuera correr tras el viento. ¿Usted ha visto a alguien correr tras el viento? ¿Han visto? ¿Es productivo realmente correr tras el viento? El viento tú no lo puedes ver, tú apenas lo sientes. Algo como eso es toda la filosofía y todas las creencias que están fundamentadas en la mentalidad y en la sabiduría del hombre y no según Cristo. Y Pablo dice, mirad que nadie os engañe. Esa es la versión, la traducción de la Reina Valera. La traducción de las Américas dice, mirad que nadie les haga cautivos. Y la nueva traducción viviente, no permitan que nadie los atrape con esas filosofías engañosas. El medio que usaban para el engaño era la filosofía. Y de verdad, a veces nosotros hacemos cosas o decimos cosas que quizás no queremos hacer mal, pero por cuanto vienen de una naturaleza caída o de una naturaleza que no conoce a Dios, realmente de una manera u otra necesitamos tomar ese tipo de personas para instruirlos en lo correcto. Había algunos hermanos dentro de la iglesia que venían de un trasfondo judío, judaico, judaizantes, ¿verdad?, que habían estado de una manera u otra en el conocimiento del judaísmo, en la práctica y en la observación de los mandamientos, y habían otros que venían de un trasfondo griego. Y eso, imagínense esa mezcla dentro de la iglesia, y la iglesia tenía que ser instruida. Por eso Pablo les escribe a ellos. Eran palabras, creencias vacías, eran palabras desprovistas de significado, eran palabras vanas de una manera u otra, pero lo peor de todo era que no eran según Cristo. Mira lo que dice al final, versículo número 8 al final, y no según Cristo. Antes de eso, Pablo dice, conforme a los rudimentos de este mundo, conforme a la filosofía, a los principios de este mundo. Hoy en día también hay filosofías engañosas. Una filosofía pudiera ser, Etienne mencionó una, yo puedo mencionar otras. Yo puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiera, cuando yo quiera y donde yo quiera. Es una filosofía de este mundo. Yo no tengo que dar respuesta, yo no tengo que ser responsable de ninguno de mis actos. Hay otras filosofías que dicen, yo voy a vivir la vida independientemente de lo que mis padres piensen. Hay otros que piensan, hagamos lo que dice el corazón. Hay muchas filosofías engañosas. Y la clave de todo es que si son según Cristo o no. Y usted sabe que cuando usted analiza todas esas filosofías o esas mentalidades, esas maneras de pensar, muchas de ellas, o realmente la mayoría de ellas, o todas, de una manera u otra, no tienen nada que ver con Cristo. Pero nosotros, los que hemos puesto nuestra confianza en el Señor Jesucristo, se nos dice no solamente que confiemos en Él, sino también que permanezcamos en lo que hemos aprendido. Y estamos completos en Él. Y entonces me gustaría que veamos cuatro razones irrefutables por las cuales nosotros estamos completos en Cristo. Primero, estamos completos porque tenemos la presencia completa del Espíritu Santo. Ya lo hemos mencionado, full, completo, el Espíritu Santo mora en nosotros. Hay algunos que creen que el Espíritu Santo se va de nosotros. Hay algunos que creen que por tu mala conducta, una vez que ya tú te convertiste a Cristo, el Espíritu Santo puede irse de ti. La palabra de Dios no enseña eso. Si tú vas al libro de Juan, en el capítulo número 14, versículo 16, dice, conviene que yo me vaya, pero voy a rogar al Padre para que mande un Consolador que estará con vosotros para siempre. Y esa es la enseñanza más maravillosa que nosotros podamos escuchar con relación al Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino para quedarse en aquellos que creen en el Señor y Salvador Jesucristo. Él no se va. Tú lo puedes contristar, pero Él no se va. Estará con vosotros para siempre. Si tú vas al libro de Romanos, en el capítulo número 1, versículo número 13, dice que habiendo nosotros creído en Él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía de tu herencia. Entonces, estamos completos en Cristo porque tenemos presencia completa de Él, de Cristo, por medio del Espíritu Santo. En segundo lugar, estamos completos en Cristo porque tenemos una salvación completa. Mira el versículo número 11. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha en mano. Oigan esto, yo nunca me he circuncidado. Y si ahí dice que los creyentes en Cristo fuimos circuncidados, pero yo nunca me he circuncidado. Entonces, ¿cómo es esto? Bueno, sencillamente, la circuncisión era una operación o un procedimiento quirúrgico por medio del cual se desprendía, se le quitaba la parte de la piel, de la membrana del órgano reproductor masculino para todos los hombres del pueblo de Israel una vez que cumplían 8 días de nacidos. Y esto era un símbolo. ¿Era un símbolo de qué? De pertenecer al pueblo de Dios, a la descendencia de Abraham, por medio de la cual vendría el Señor y Salvador Jesucristo. Ahora bien, hay circuncisiones que, médicamente hablando, son necesarias. Y no estamos negando eso. O sea, si usted tiene que hacerse una circuncisión, hágala. Pero eso no es lo que está diciendo. Aquí lo que está diciendo es que cuando nosotros confiamos en el Señor Jesucristo, nosotros fuimos espiritualmente hablando circuncidados. De manera que aquella creencia de que si tú fuiste salvo, tú necesitas circuncidarte, como nosotros también, nosotros los judíos. Es decir, los judíos le exigían a los gentiles, a los que no eran judíos, que tenían que circuncidarse. Okay, y aquí Pablo lo que está diciendo, oye, no le exijan a los gentiles que se circunciden porque Cristo es suficiente. Entonces dice aquí que en el momento en que creímos, espiritualmente hablando, fuimos circuncidados. Por lo tanto, si tú quieres circuncidarte para alcanzar el favor de Dios, nada, eso no vale de nada. Eso es lo que Pablo está diciendo. Fuimos circuncidados con circuncisión no hecha en la mano, no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo percaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Lo que está diciendo aquí es que espiritualmente hablando, nosotros fuimos circuncidados con esa naturaleza pecaminosa que nos hacía pecar y que estábamos inclinados a pecar. Eso es muy importante. Y me gustaría leerlo en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo número 27. 8, versículo número 23. Dice que ya nosotros, por cuanto tenemos esa naturaleza espiritual en nosotros, ya no estamos obligados a obedecer a nuestra carne, a nuestra naturaleza pecaminosa. Antes sí, pero ya no. ¿Ok? Dice el versículo número 17, 8:12, perdón, yo me confundí, 8:12. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si por el Espíritu hacéis, perdón, esta es una versión diferente. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. En pocas palabras, en el momento en que creímos en el Señor Jesucristo, nos fue extirpada esa naturaleza pecaminosa que de una manera u otra nos hacía pecar de manera natural. Y ahora la naturaleza espiritual ahora es la que reina dentro de nosotros. Por lo tanto, no tenemos necesidad de obedecer a nuestra carne en sus apetitos y en sus deseos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Fuimos circuncidados espiritualmente. Ahora tenemos una nueva naturaleza espiritual. Fuimos pasados de una naturaleza carnal a una naturaleza espiritual que antes nunca habíamos experimentado. Ahora podemos entender las cosas espirituales. Ahora podemos conocer las cosas de Dios. En segundo lugar, el versículo número 12, fuimos sepultados con el bautismo, o con él, perdón, en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que levantó a los muertos. Fuimos circuncidados espiritualmente, ya no necesitamos circuncidarnos para alcanzar el favor de Dios. Y en segundo lugar, dice que fuimos sepultados espiritualmente con la muerte de Cristo. Era lo que es la simbología del bautismo que hicimos el domingo pasado. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. O sea, que el Ariel que ustedes conocían ya murió. Ahora yo me levanto, ahora yo me identifico con la resurrección del Señor Jesucristo, y ahora soy una nueva persona, una nueva naturaleza espiritual. Ahora yo me he levantado para seguir a Cristo en una nueva forma de vida. Nos ha dado, ¿verdad?, una salvación completa. Mire lo que dice el versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Cristo. Antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y ahora Cristo nos ha dado vida. Y ahora Cristo es nuestra vida, hermanos. Ahora podemos vivir la verdadera vida en Cristo Jesús. Ok, y dice más todavía el versículo número 14, y os dio vida juntamente con él, perdonando todos nuestros pecados. Estamos completos en él porque fuimos perdonados de todos nuestros pecados. Por eso estamos completos en él. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Todos tus pecados, dice ahí, pasados, presentes y futuros, todos fueron perdonados por el Señor. ¿Y de qué manera? Versículo número 14, anulando el acta de los decretos que había anteriormente. Recientemente yo compré un vehículo usado, y a mí me hicieron firmar un contrato. Y a mí me hicieron firmar un pagaré. ¿Qué dice el contrato? Que yo soy responsable de la deuda. ¿Y qué dice el pagaré? Debo y pagaré la suma de tanto cada mes, X, X y X. Yo no puedo ser irresponsable y romper ese contrato porque, yo no puedo entrar a la bóveda del banco. Yo no puedo entrar a la bóveda del banco y romperlo de manera irresponsable y hacerme el chivo, el caprino desquiciado, en mi país le dicen el chivo loco. Yo no me puedo hacer creer que yo no tengo deuda. Yo tengo que honrar el compromiso. Pues espiritualmente hablando, había un pagaré y había un contrato que estaba a nuestro nombre, porque la paga del pecado es muerte, dice Romanos 3. La paga del pecado es muerte. Nosotros teníamos una realidad de algo que nos condenaba y estábamos sometidos a esa condena, a ese pagaré, a ese contrato. De una manera u otra, la ley de Dios nos condenaba y nosotros O sea, nuestra conciencia está segura y está clara que nosotros teníamos una deuda de pecado, y lo peor de todo era que no la podíamos pagar, ni con buenas obras, ni con dinero, ni con sacrificios, de ninguna manera la podía pagar. Sin embargo, Cristo en la cruz anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y quitándola de en medio, la clavó en la cruz allá en el Gólgota. Y es por eso que al final él llega a decir: consumado es. Es una palabra griega que quiere decir tetelestai, y lo que quiere decir: el pagaré ha sido saldado. O sea que el Señor tomó el pagaré de nuestro pecado, lo clavó en la cruz, y en sentido figurado, él lo rompió, de manera que ya nosotros no tenemos ninguna condenación, los que hemos creído en Cristo Jesús. Y dice el versículo número 15, y por eso también estamos completos en él: Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Satanás nos acusaba, hermanos, y todas sus huestes, de una manera u otra, andan con el propósito de que nosotros caigamos en pecado. Satanás estaba ahí con las manos, como cuando tú llegas a un restaurante para comerte una buena comida, con toda el hambre. Satanás estaba así, sediento de verte morir en el infierno eternamente y para siempre. Sin embargo, el Señor, en el momento en que murió en la cruz, despojó a los principados y a las potestades de su poder sobre nosotros. Ya las potestades no pueden tener dominio sobre nosotros. Por eso es que a un cristiano no puede ser poseído por un espíritu inmundo. ¿Por qué? Porque ahora tenemos una nueva naturaleza en Cristo Jesús. Y nosotros estamos completos en Cristo Jesús. El Señor no nos ofrece dinero, el Señor no nos ofrece prosperidad, pero sí nos ofrece a Él mismo y todas las bendiciones habidas y por haber que vienen cuando nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor y Salvador Jesucristo. Efesios 1, versículo número 3, dice que en Él, en Cristo Jesús, hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, y nosotros estamos felices, gozosos y contentos por esa realidad. Entonces, si alguien te pregunta: ¿por qué tu gozo? Porque estoy completo en Cristo Jesús, porque no necesito más que Cristo y este crucificado, porque Él me ha garantizado presencia completa, me ha garantizado salvación completa, me ha garantizado perdón de pecados completo, y también me ha garantizado victoria sobre las huestes demoníacas y las huestes de maldad. Si usted va al libro de Apocalipsis, en el capítulo número 20, 21, dice: y el diablo que los señalaba y que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, y allí estará por los siglos de los siglos. ¡Qué bendición! Ahora, cuando entramos en el versículo número 16, viene la conclusión. Tan, 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 tan. Hasta ahora hemos visto que no necesitamos a nadie más que a Cristo. No. Los solteros, si no se casan y tienen a Cristo, están pagos. No sé si me entienden. Porque hay gente que dice: no, el matrimonio es mi felicidad. Mentira. Y entonces los solteros. Los solteros en Cristo Jesús son tan felices, ¿verdad? Porque tienen a Cristo, como los matrimonios que son cristianos. Por lo tanto, dice Pablo, dice el versículo 16: nadie te juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Hay algunos que creen que Cristo no es suficiente y necesitan la ley, cumplimiento de la ley, ser devotos a la ley, los 10 mandamientos. Ay, ay, si yo no los cumplo, ay, ¿qué será de mí? Y aquí en este texto, Pablo está tratando de explicar una gran realidad que ocurría en aquel tiempo, y es que había algunos dentro de la iglesia que enfatizaban que tú tenías de una manera u otra que guardar ciertas tradiciones con relación a la comida. No, esto sí, pero esto no lo puedes comer. Sí, que la comida kosher sí, pero esta no. No, que el cerdo sí, no, que esto no. O sea, había una serie de creencias con relación a la alimentación y que posiblemente venían de la ley mosaica, que le estaban empujando, le estaban presionando a los cristianos para que de una manera u otra ellos se adhirieran a esos mandatos, a esos principios. Semana Santa, no, tú no puedes comer habichuela con dulce. Ay, si usted le dice eso a un dominicano. Los falsos maestros trataban de imponer algún tipo de regulación dietética, probablemente basados en la ley mosaica. Si usted va a Marcos 7:14, usted se va a dar cuenta cómo el Señor Jesucristo inmediatamente contrarresta esto. Jesús enseñó que lo que entra por la boca no contamina al hombre. ¿Y qué es lo que contamina al hombre? Lo que sale de su boca. ¿De dónde sale? ¿De dónde viene lo que sale de nuestra boca? De nuestro corazón, donde están nuestros pensamientos, el asiento de la voluntad, las emociones. Lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale. De manera que Pablo le está diciendo a ellos: oigan, hermanos, si Cristo es suficiente, nadie te juzgue, que nadie se convierta en un juez tuyo en todo lo que tiene que ver con comidas o bebidas, o en cuanto a días de fiesta, en cuanto a luna nueva o días de reposo. Oigan, aquí está tan claro la idea del día de reposo, del sábado, que uno no entiende cómo es posible que hay personas o hay religiosos que dicen que hay que guardar el sábado para uno realmente tener el favor de Dios. Y está tan claro ahí en las Escrituras. Y miren, Pablo conocía muy bien esto del legalismo, porque Pablo era fariseo. Contrario a lo que muchos piensan, los fariseos tenían la idea de que lo religioso tenía que ver con algo personal, y por eso ellos eran tan rigurosos con el tema de guardar los mandamientos de Dios. Y eran tan rigurosos que ellos añadieron a la ley escrita, añadieron leyes orales. Ellos multiplicaron la carga de la gente, y ellos trataban supuestamente, ¿verdad?, de cumplir todas estas cosas, y era tan difícil. Y la gente en el tiempo del Señor Jesús estaba tan cargada de tantas leyes, tantos mandamientos, tantas imposiciones de los fariseos, que el Señor Jesucristo dijo: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. El problema de decir Cristo no es suficiente, yo necesito cumplir con la ley, el problema de eso es que tú ves la ley como un fin en vez de un medio. Por ejemplo, si vamos a los 10 mandamientos, dice: honra a tu padre y a tu madre. ¿Quién dijo que eso está mal? Eso está bien, pero yo no puedo honrar a papá y a mamá para alcanzar el favor de Dios. Yo debo honrar a papá y mamá porque Cristo me salvó y me perdonó, y por amor a Cristo ahora yo voy y honro a papá y a mamá. Los mandamientos no son un fin en sí mismos. Pero había algunos que creían: Cristo no es suficiente, tú tienes que guardar la ley. Cristo no es suficiente, tú tienes que circuncidarte. Cristo no es suficiente, tú tienes que guardar el sábado. Y así sucesivamente. No te dejes juzgar por aquellos que quieren hacerte pensar que tú estás mal. Oigan, esa palabra es muy importante. Hay cristianos que te hacen sentir mal por algunas cosas relacionadas con la ley. No te dejes juzgar. No dejes que nadie se ponga delante de ti como un juez, porque Cristo es el único que puede juzgarte a ti, y no lo ha hecho. Amén. En segundo lugar, experiencias místicas. Versículos 18 y 19. Dice, nadie te prive de tu premio. ¿Cómo así? O sea, que por yo portarme bien, ahora yo he recibido el premio de la salvación. No, no es de eso que habla. Porque Pablo dijo, para mí todo lo demás es basura. Y lo que queda atrás, yo lo olvido con tal de alcanzar a Cristo y alcanzar el premio que es Cristo. Es decir, la fe me hace a mí, la fe y la gracia de Dios me permite a mí alcanzar a Cristo como si fuera un premio, pero no que no es producto de mis buenas obras. Y aquí lo que está diciendo es que hay algunos que dicen, Cristo no es suficiente, tú necesitas tener cierta experiencia mística. Y ahí habla de la adoración de los ángeles. La realidad, hermanos, es que hay muchos que vienen a nosotros diciendo, yo tuve un sueño anoche, el Señor me reveló algo. Como si Cristo no fuera suficiente, como si su palabra no fuera suficiente. Hay algunos que vienen y te dicen, wow, yo ayer tuve una visión, créame, una amiga en Cristo de muchos años me llamó hace un mes. Tuvimos la peor de las conversaciones que hayamos tenido jamás. Él me dijo, mira Ariel, yo quiero decirte esto, para mí esto es muy importante. Yo siempre he creído que la palabra de Dios es suficiente, que está sellada, pero yo tuve un sueño anoche. Y yo, ay, va. Yo tuve un sueño anoche en donde yo veía a República Dominicana que le caía un fuego del cielo. Y yo tuve que hacerle preguntas para ver por dónde ella andaba. Lo que ella estaba tratando de decir, que por medio del sueño Dios le habló y le dijo a ella que a República Dominicana venía una catástrofe. Y yo, tranquila, pero la palabra de Dios dice tantas cosas con relación a eso que yo no tengo la necesidad que tú me digas eso. No, pero Ariel, stop. Y hay muchos que hablan y dicen, no, que una virgencita que amaneció sangrando y que, visiones, profecías, personas que tienen sueños, etcétera. Y lo que están tratando de explicarte a ti es que tú de una manera u otra no estás bien con el Señor si tú no tienes ese tipo de experiencia. Y Pablo dice aquí, versículo 18, nadie te prive de tu premio, y Cristo es tu premio. Hay algunos que vienen y te dicen, no, porque tú tienes que tener una experiencia del bautismo del Espíritu Santo hablando en lenguas. ¡Pip! No, porque si tú no hablas en lengua, entonces tú no eres como a este nivel, es más, ni siquiera puedes ser una persona destacada dentro de la iglesia. Porque no tienes la manifestación del Espíritu Santo. Tú no puedes ser un líder de la iglesia. Ni siquiera puedes ser un maestro de escuela dominical. Tú necesitas tener una experiencia mística en la cual tú recibas el bautismo del Espíritu Santo. La palabra de Dios nos enseña que el bautismo del Espíritu Santo nosotros lo experimentamos en el momento en que nosotros pusimos nuestra confianza en el Señor y Salvador Jesucristo. Que la experiencia de Hechos capítulo 2 fue una experiencia única. Única e irrepetible. Y más adelante, creo que en el capítulo 19 de Hechos, vuelve otra vez y se habla en lenguas. Pero eso no es lo normal, eso no es lo cotidiano. De hecho, el Señor Jesucristo llegó a decir que ustedes van a experimentar una serie de cosas para que las gentes entiendan que ustedes han sido comisionados por el Señor y Salvador Jesucristo. Y alguna de ellas era el poder para sanar. Y otra de ellas era las lenguas. Pero en el libro de Corintios dice que las lenguas acabarán. Entonces, aquí lo que está diciendo, no te dejes quitar el premio que tú has recibido, el cual es Cristo Jesús. Dice, afectando humildad. La mayoría de las personas que vienen a ti con ese tipo de ideas, creencias, ¿verdad? No fundadas en Cristo, de una manera u otra, lo que están diciendo, yo soy superior a ti, yo tengo cierta humildad. Si tú quieres ser una persona de élite dentro de la iglesia. Si tú quieres ser un SWAT, no sé cómo llamarle, si tú quieres pertenecer a los cuerpos especiales de la iglesia, tú necesitas tener cierta experiencia mística. Pero eso no es así. No te dejes privar del premio que tú has recibido en Cristo Jesús. Cristo Jesús es suficiente. No tienes que adorar ángeles, no tienes que adorar a María, no tienes que adorar al Padre, al Papa, no tienes que adorar al pastor, no tienes que adorar a nadie, solamente al Señor y Salvador Jesucristo. El ciego, cuando el Señor le dio la vista al ciego, luego se lo encontró, creo que en el templo, y el Señor Jesús comenzó a hablar con él, y llegó un momento en que Cristo lo confrontó, que si conocía al Señor, y él dijo, ¿quién es para que yo le adore? Dije, el que habla contigo. ¿Y qué hizo él? Se arrodilló. Es al único, al Señor Jesucristo, a nuestro Dios, es al único que nosotros podemos adorar. Por lo tanto, no te dejes privar, ¿verdad?, del premio que tú has recibido, porque Cristo es suficiente. Tú no tienes ninguna necesidad de ninguna experiencia mística, tú no tienes ninguna necesidad de ángeles, de que hablé con un ángel, de que me salió la Virgen María, nada de eso, porque Cristo es suficiente y Cristo es lo único que tú necesitas. Dice aquí el texto que ellos tienen, están vanamente hinchados por su propia mente carnal. Y la razón por la que están así es porque no se han nacido, versículo 19, no se han nacido de la cabeza, el cual es Cristo, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento de Dios. Finalmente, cumplimiento de votos. Hay personas que de una manera u otra creen que Cristo no es suficiente y por lo tanto ellos necesitan tener una experiencia, yo diría, ascética, por medio del cual hacen votos para realmente llegar a un nivel de superior, ¿verdad?, de espiritualidad, con tal de agradar al Señor y Salvador Jesucristo. Se abstienen de comidas y después tú lo ves flaquitos. Yo llegué delgado aquí, pero la comida me ha aprovechado aquí en Estados Unidos. El frío me aprovechó. No es de eso que estamos hablando. Estamos hablando de personas que, no, yo solamente voy a comer pan por 30 días y agua, para poder tener una experiencia que le permita a ellos sentirse bien, sentirse completos en Cristo Jesús. No solamente eso, también hacen votos de pobreza. También hacen votos de castidad. No voy a tocar a ningún hombre. Lamentablemente, en esta semana que pasó, el ministro de Medio Ambiente de mi país fue asesinado. En su oficina, trabajando, se le conoce como una persona seria, responsable. Y ellos son de la iglesia, o sea, son católicos, son católicos practicantes. Producto de conocer toda la historia, yo no lo sabía, que ellos habían entregado a su hija a los 10 años a una orden de monjas en Brasil a los 10 años. Yo no haría eso con mi hija, pero yo no estoy aquí para juzgarlos a ellos, sino para que ustedes vean el nivel, la mentalidad, las decisiones que se toman con tal de obtener el favor de Dios. A los 10 años entregaron a su hija a una orden de monjas en Brasil. Y desde ese tiempo hasta acá, esa niña ha hecho votos, ¿verdad?, de abstenerse de casamiento, y una serie de cosas. Yo no tengo muchos detalles, yo solamente me sorprendí de la realidad porque no sabía esto. O sea, para mí era algo desconocido. Pero hay personas que creen que Cristo no es suficiente y necesitan hacer ciertos votos. Y si usted va al versículo siguiente, el versículo número 20, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes, no toques varón, yo no me voy a casar, etcétera, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todo se destruye con el uso. Hermanos, yo quiero que me entiendan, si usted decide no casarse, eso no es un problema. Si usted decide no comer alimentos en el día de hoy, con tal de ayunar, eso no es un problema. Lo que estamos hablando es de aquellas personas que toman la decisión, este tipo de decisiones, ¿verdad?, de votos, con tal de alcanzar el favor de Dios, porque Cristo no es suficiente. ¿Okay? A eso es que nos referimos. Ya Pablo había dicho anteriormente que todas estas cosas no traen provecho a la carne. En segundo lugar, aquí está diciendo, versículo 23, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. En pocas palabras, si usted hace eso para conseguir el favor de Dios, usted está perdido. Porque si usted quiere conseguir el favor de Dios, usted necesita ir en arrepentimiento y fe a la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Entienden? Eso es lo que queremos decir. Por lo tanto, número uno, necesitamos creer en el Señor Jesucristo. Y hoy puede ser un día aceptable, hoy puede ser un día de salvación, porque lo que tú necesitas es nada más y nada menos el Señor y Salvador Jesucristo. Cristo se está ofreciendo aquí en la palabra de Dios como un regalo que tú necesitas y que va a cubrir todas tus necesidades espirituales. Cuando el Señor Jesucristo estaba conversando con la mujer samaritana, el Señor le dijo: si tú bebes de esa agua, tú vas a volver a tener sed. Había un pozo allí, pero si tú bebes del agua que yo te voy a dar, nunca vas a tener sed. Cristo es el único que te puede dar satisfacción plena, porque te va a salvar, te va a perdonar tus pecados, te va a dar garantía de presencia completa y te va a dar victoria sobre el mal.